Sea usted bienvenido a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos, gracias también por sus mensajes, los que tenemos todavía por aquí en el tintero. En unos instantes más, por supuesto que los vamos a estar compartiendo. Vamos con el resumen informativo en materia nacional. En el arranque de la Semana Santa, los incendios en el país se duplican, al pasar de 26 a 52 en 14 entidades, alerta la Comisión Nacional Forestal. El secuestro de 66 civiles en Sinaloa, 58 de ellos ya liberados, se derivó de una confrontación de grupos delictivos, aseguró el presidente López Obrador.
No hay, afortunadamente, menores de edad y es una confrontación de bandas. Afortunadamente han ido apareciendo y eso es lo que decía, que aparezcan todos.
En México sí se produce fentanilo, acepta después de 5 años el presidente López Obrador. Concluyó el segundo fin de semana más violento del año con 243 asesinatos. Guanajuato es la entidad más violenta. Un enfrentamiento armado se registró en Morelia, Michoacán, con saldo de 4 agentes heridos de arma de fuego y 3 atacantes detenidos. Abandonan 5 cuerpos en el acceso de la presidencia municipal de Cárdenas, San Luis Potosí. Se descarrila un vagón del Tren Maya cuando se dirigía de Campeche a Cancún. No hubo lesionados. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 son los teléfonos en cabina. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-22-23-27-38. Vayamos ahora con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez y lo que en incidentes urbanos se ha generado durante esta jornada, en materia de inseguridad también, por supuesto. Y te escuchamos, Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches.
Hola, Meche, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte también al auditorio. Y bueno, si te parece bien, empezamos platicando una historia más de índole social, un poquito saliéndonos antes, pasándonos un poquito al tema de seguridad, un poco más de índole social, que tiene que ver con esta situación del uso de edificios y espacios públicos con objetivos particulares. En el caso de que vamos a dar cuenta en esta ocasión, Meche, tiene que ver ya con el municipio de Lagos de Moreno. Primero hago una acotación. Ya aquí muchos años, muchas ocasiones ha habido quejas del uso, por ejemplo, de edificios públicos de Guadalajara para eventos particulares. Recordemos aquella boda que se llevó a cabo en la sala de expresidentes del Palacio Municipal de Guadalajara. Con frecuencia se renta también el Hospicio Cabañas. Pero ¿qué pasaría si alguien se le ocurriera llegar a hacer, digamos, una fiesta, una reunión, por ejemplo, en el Paseo Alcalde, y que el Paseo Alcalde lo cerraran a la gente? Bueno, algo así pasó en Lagos de Moreno este fin de semana, donde hay denuncias que se permitió la privatización por varias horas de la Rinconada de las Capuchinas. Este es un callejón de valor histórico que se encuentra en Lagos de Moreno y donde se estuvo llevando a cabo una celebración de 15 años. En este evento de las Capuchinas, al parecer una fiesta de 15 años, y el municipio autorizó la privatización de este espacio durante aproximadamente 4 horas que se llevó a cabo este festejo para una fiesta particular. Hay ya colectivos en Lagos de Moreno, esta situación está generando controversia, hay colectivos en Lagos de Moreno que están reclamando que la autoridad pues permita el uso faccioso del espacio público para eventos privados. En este caso, bueno, al parecer impidieron el paso de turistas y de otros visitantes ahí de la zona de Lagos de Moreno para que se pudiera llevar a cabo esta actividad. Eso por un lado, pero dicen que no es la primera ocasión que sucede, que también ya había ocurrido en el pasado, por ejemplo, que la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno sea prestada para eventos de particulares. En muchas ocasiones la autoridad defiende este tipo de eventos sociales argumentando que el recurso recabado pues se obtiene para el mantenimiento de algunos de los edificios de valor arquitectónico o patrimonial. Pero pues la realidad es que también es edificios públicos y arquitectónicos o joyas, incluso culturales del Estado, para el mejor postor. Es decir, quien tenga dinero pues le alcanza a cubrir la renta de un edificio que en teoría tendría que ser de uso público. Entonces, bueno, hay el debate que siempre estará presente. Esta es la situación en Lagos de Moreno. Y bueno, si te parece bien, Meche, nos pasamos a la información en materia de inseguridad, iniciando por esta situación que se presentó en el municipio del Salto, donde la tarde de ayer se da a conocer el aseguramiento de una finca en la cruce de privada La Peñita y Avenida La Piedrera, en la colonia homónima del municipio del Salto. Es un es un inmueble de aproximadamente una finca, digamos, de 15 metros de frente por unos 50 de fondo, que era utilizada como sitio de exterminio. En lo que va de las investigaciones, se han asegurado en el sitio 30 bolsas con restos humanos y dos hornos donde al parecer incineraban cuerpos. Estos operados claramente por grupos de la delincuencia organizada. Este campo de exterminio, que se le puede llamar literalmente ya como tal campo de exterminio, pues estaba asegurado, estaba bajo resguardo de la Guardia Nacional, y hoy y todo este lunes hubo operativos de peritos, de agentes de la Fiscalía para la localización de más restos humanos en este lugar. De momento no ha habido un corte, digamos, de lo localizado en este sitio, pero sí se trataría de uno de los hallazgos más importantes en cuanto a sitios de eliminación de cuerpos operados por grupos criminales. Recordemos que esta situación de los hornos, por ejemplo, crematorios, ya había sido, se había presentado en Lagos de Moreno, había sido localizado un espacio de este tipo en Tlaquepaque el año pasado, y en esta ocasión en el municipio del Salto. De ahí comentarte también, Meche, que en la carretera que conduce de Lagos de Moreno a Encarnación de Díaz, en el poblado de Santa María Transportina, fueron localizados 5 cuerpos, corresponden a 4 hombres, cuyas edades oscilan de los 32 a los 42 años, y una mujer de 25 años aproximadamente, que fueron victimados, presentan huellas de violencia y el tiro de gracia en la cabeza. Estas personas fueron localizadas a pie de carretera, un hallazgo más de cuerpos, esto en zonas de Jalisco. Comentarte también del asesinato de un hombre, esto en la colonia Lomas de la Primavera, sobre la calle Francisco y Madero y González Ortega. Fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 50 años de edad en el municipio de Zapopan. La víctima presentaba huellas de golpes, pero también, también laceraciones en cuello, rostro y desprendimiento de la oreja izquierda y del brazo izquierdo. Se presume que esta persona fue víctima de golpes, pero luego su cuerpo pues fue afectado por la fauna del lugar, los chasladores y canes que hay en la zona. Al parecer fueron los que provocaron las laceraciones, pero en efecto este cuerpo presentaba otros tipos de lesiones. Y bueno, también en materia de seguridad, comentarte que hoy lamentablemente se reporta en dos hechos viales, vamos a destacar. El primero de ellos, un accidente en el macrolibramiento kilómetro 22 entre Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán. En este punto, un tractocamión que transportaba doble cisterna colisionó contra el muro de contención. Esto provocó que la cabina comenzara a incendiarse. El conductor logra brincar del vehículo y pues resulta golpeado, pero se salva del incendio que es del tractocamión. Las llamas se extendieron a uno de los contenedores que transportaba combustóleo y bueno, esto generó un incendio de grandes proporciones. La carretera estuvo cerrada por espacio de 6 horas, en lo que los vehículos siniestrados eran retirados del sitio. Y también un accidente vial, pues en López Mateo Sur, carretera Morelia, ya está en este punto, a la altura de Buenavista, un hombre fue atropellado por un vehículo pesado. Esto, según la primera versión, era que la víctima era un motociclista que fue embestido por un vehículo de carga. Sin embargo, después se mencionaría que no, que en realidad esta persona estaba ayudando a hacer una reparación en un neumático de un vehículo pesado. El conductor no se percata que la persona sigue debajo del automotor y arranca aplastándolo con la unidad. Es un hombre de 30-40 años de edad la víctima. El causante trató de escapar, pero fue detenido un kilómetro adelante por elementos de la Policía Municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Esto es, por lo pronto, Meche, parte de la información en materia de inseguridad. Estaremos reportando más sobre estos hechos. Gracias por escucharme.
Al contrario, Héctor, gracias a ti por informarnos. Que tengas una estupenda noche, compañero, y buena semana.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien. Héctor Escamilla Ramírez con la información. 3 integrantes del crimen organizado fueron sentenciados por delitos como homicidio, secuestro y robo, entre otros. Esos sujetos fueron detenidos inicialmente por su relación con el multihomicidio de 26 personas, cuyos cuerpos fueron abandonados en una camioneta el 24 de noviembre del 2011 en los Arcos del Milenio de Guadalajara. El que recibió la condena más larga fue Luis Francisco García López, alias el Luigi, quien fue sentenciado con una pena de 60 años de prisión y una multa de casi 780 mil pesos. Los otros condenados son Luis Pérez Pulido y Joel Raúl Aguilar Mejía, quienes fueron hallados culpables de formar parte de la delincuencia organizada, participar en 14 secuestros y en 50 asesinatos, por lo que fueron condenados a 43 años de cárcel. Las sentencias fueron emitidas por el juez cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en la entidad. Y también en otras cosas, la Fiscalía de Jalisco trabaja para esclarecer la muerte de 5 personas localizadas esta madrugada sobre la carretera Encarnación de Díaz-Lagos de Moreno, a la altura del crucero que conduce a Santa María Transpotina. La Policía Municipal confirmó el hecho y procedió al resguardo de la escena, preservación de indicios y el llenado de los informes correspondientes. Se informó que las víctimas corresponden a 4 hombres de entre 32 a 42 años y una mujer de aproximadamente 25 años de edad. Todas las víctimas presentan huellas de violencia. Vámonos a la pausa comercial y ya volvemos. Estamos de regreso con usted y mire, hay un servicio social. Ojalá que usted nos pueda hacer favor de atenderlo si existe la posibilidad, por supuesto. Se necesita cualquier tipo de sangre para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella está en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Se encuentra en hematología, piso 9, cama 15, ¿verdad, Bere? Cama 15, piso 9, cama 15. Y para mayores informes, usted se puede comunicar con Rocío Ortiz. El teléfono es el 3339-015954. Repito, 3339-015954. Cualquier tipo de sangre para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella está en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en hematología. Agradecemos de antemano el favor de su apoyo para este servicio social. Margarita Méndez nos dice, no ha pasado la basura en la Colonia Moderna, en Vidrio con Argentina y en la Colonia Villaseñor, Guadalajara, tienen desde el sábado. Ahí tenemos pues entonces este llamado para que lo atiendan las autoridades en Guadalajara. Nos comentan también, Genaro Guadalupe, tiempo de golpes de pecho, donde brota la hipocresía, la falsedad. Hoy nos queda lejos el acercamiento al lado espiritual. Hoy en estos días es motivo para algunos. Aclaro, para algunos es darle rienda suelta a todo libertinaje, morbosidad e irresponsabilidad. De todo nos podemos acordar, pero no nos acordamos de lo principal, de Dios. Buenas tardes. Bueno, pues eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? De sus creencias en todo caso. Eric Pérez, ¿qué se puede esperar de la selección? Puros examericanistas y americanistas, puros fracasos. Henry, el más malo. Bueno, creo que será para Manuel Trujillo. Nos dicen, buenas tardes, soy artesano. Ahora en este año no habrá exposición de artesanías en Plaza Liberación, es la primera vez que se suspende. Será una pequeña en Tlaquepaque, en calle Independencia y Cruz Verde, en el Museo Regional de Tlaquepaque. Se nos dijo que el federal quitó el recurso por ser año electoral, perjudicando a los compañeros artesanos. Bueno, pues esto es lo que nos comparte un artesano a propósito de una persona de nuestra audiencia que estaba preguntando si iba a ver la Feria del Artesano ahí en Plaza Liberación, donde es pues prácticamente una costumbre. Entonces, bueno, muchas gracias a este artesano que amablemente nos da la información. Repito, la que va a ver es una noticia en Tlaquepaque, en calle Independencia y Cruz Verde, en el Museo Regional de Tlaquepaque. Bueno, ahí está esa opción. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. El presidente de la República el día de hoy habló sobre este secuestro masivo, que en realidad conmocionó a Sinaloa, pero me parece que conmociona también a todo el país. Sacan a personas de sus casas, literal. Las secuestran, empiezan a aparecer. Habla el presidente de la República sobre este tema. Dice que están, pues que es una situación entre bandas. Y habló también a propósito de pues de desaparecidos. A todos aquellos que pudieran haber estado o estuvieron involucrados en el caso Ayotzinapa, queden información para poder resolver el caso. Arturo García Caudillo, te escuchamos con los detalles. Buenas noches.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, fueron familias enteras, 66 personas en total las que secuestraron en Sinaloa. Y de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo que no podía dar más datos, pero dio suficientes, se trata de enfrentamientos entre bandas del crimen organizado y ya están liberadas prácticamente el 90%, el 85%, diríamos, faltan 8 personas por ser liberadas. Esperemos que de la mañana en que se llevó a cabo la conferencia a esta hora ya estuvieran liberadas, porque las otras ya lograron liberarse. Hay además, por desgracia, un militar que falleció en este operativo para el rescate. uno más fue lesionado y se detuvo a tres presuntos criminales. Pero escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Creo que fueron alrededor de 60.
66.
Y ya hay 58 focalizados, faltan 8. Se está trabajando en eso. Ya se tiene la identidad de algunos de los 8. No hay, afortunadamente, menores de edad. Y es una confrontación de bandas.
Se debe a eso, una confrontación entre cárceles que está ocurriendo.
Sí. Yo tengo información, pero yo no puedo dar a conocer estos datos. Afortunadamente, han ido apareciendo, y eso es lo que decíamos, que aparezcan todos.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. 1800 elementos de las Fuerzas Armadas participaron de estos operativos para rescatar a estas personas, algunas que, como dio a entender el presidente, algunas ya habían sido liberadas, otras sí fue necesario rescatarlas. Y pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador también habló del tema de los 43 de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque le hace un nuevo llamado a quienes pudieran haber estado involucrados, pero básicamente que ayuden como testigos protegidos. Aquí esta figura que llama mucho la atención, porque en México aparentemente no ha dado los resultados que se esperaría. Por ejemplo, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, que iba a fungir como testigo protegido, a final de cuentas no dio los nombres que esperaban que dieran, ni proporcionó la ayuda que esperaba la autoridad que diera. En este caso particular de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusa a los abogados, a los voceros del movimiento de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a los organismos de derechos humanos que los están respaldando, el PRO Agustín Juárez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de haber promovido, impulsado que fueran liberados aquellas personas que fueron detenidas, que eran cerca de 80 o más de 80, y que estaban relacionadas con este caso de la desaparición de los estudiantes. Los acusa de eso y dice incluso que eso lo ha venido diciendo durante las últimas semanas y meses, por eso dice que no confía en ellos, pero dice el presidente López Obrador que hubo un acuerdo político por el cual el Poder Judicial, los jueces encargados de este asunto, decidieron liberar a estos detenidos, porque la redacción de la liberación de estos personajes estaba más apegado, dice él, a los derechos humanos que a la forma de redactar de un abogado constitucionalista o de un penalista. El hecho es que el presidente López Obrador sigue insinuando que los abogados y estos organismos de derechos humanos estuvieron involucrados en que fueran liberadas estas personas. Pero si estas personas fueron liberadas en su mayoría, porque supuestamente fueron torturadas, pues a mí me llama mucho la atención, porque ahora dice el presidente López Obrador que una vez que fueron liberadas, algunos decidieron actuar como testigos protegidos y que han reconocido que sí, que ellos participaron. Pues entonces, no sé qué tenga más valor, si el que declaren algo como testigos protegidos sabiendo que van a tener una ventaja, o que declaren algo bajo tortura sabiendo que si no dicen lo que les están pidiendo puede irles todavía más mal. Pero bueno, vamos a escuchar justamente al presidente Andrés Manuel López Obrador con este asunto de los 43 de Ayotzinapa, y repito, es un asunto que pues es de alguna forma recurrente.
Y quiero aquí aprovechar, porque sé que me escuchan muchos de los que saben lo que sucedió, que tienen información, pedirles que nos sigan ayudando, que sigan cooperando, y quienes no lo están haciendo, que nos ayuden. Y nosotros vamos a reconocer si nos ayudan a que se termine de romper el llamado pacto de silencio. Que nos ayuden.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador con este llamado a los testigos, que más que testigos, pues serían delincuentes que participaron en la desaparición de estos jóvenes, y pues bueno, de la tortura que ejerció la anterior, no fiscalía, sino antes era la Procuraduría General de la República. Producto de esa tortura fue que se armó la verdad histórica. Entonces, pues es un asunto que está ya muy sucio y muy enredado, del cual pues no sabría yo realmente si confiar en estos testigos protegidos o seguir buscando, investigando por otro lado. Mercedes.
Pues no sé si vaya a haber respuesta a este llamado del presidente de la República, porque como bien dices, seguramente quienes saben algo, pues estuvieron o están más que involucrados, y desde el lado más oscuro, por supuesto.
Sí, y por eso decía yo, quienes a lo mejor saben que pueden obtener el beneficio de que de ser testigos protegidos, no sé, dinero, identidad nueva, cualquier cosa que les pudiera estar ofreciendo la fiscalía, pues a lo mejor van a decir lo mismo que dijeron cuando los torturaron. Entonces, pues es un tema, repito, yo no sé si realmente valga la pena trabajar con esta gente, que sabemos que bajo cualquiera de las dos figuras pues puede estar diciendo mentiras simple y sencillamente para sacar un beneficio. En un caso, el de la tortura, el de que ya no nos sigan torturando, y en el otro, el de ser testigos protegidos, pues a lo mejor salirse de una banda criminal, por ejemplo.
Exactamente. En fin, muy complicado. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Muy buenas noches, Arturo García Caudillo. A propósito del presidente López Obrador, aceptó por primera vez en 5 años de gobierno que en México sí se produce fentanilo. En entrevista con medios estadounidenses, el mandatario federal dijo que lo que se tiene que hacer con los delincuentes es aplicar la ley, y rechazó que él negocie con líderes criminales para frenar la ola delictiva. Por otra parte, López Obrador descartó que el asesinato de candidatos y aspirantes en el actual proceso electoral representen una amenaza para la democracia mexicana, y aseguró que esos homicidios ocurren en circunstancias especiales. Pues yo no sé si especiales o no, pero al final son vidas que se cobran. Y pasando a otras cosas y hablando justamente de este tema de los asesinatos, el periodo vacacional de Semana Santa inició con el segundo fin de semana más violento en lo que va del año, con 243 personas asesinadas en el país entre el viernes 22 y el domingo 24 de marzo, revelan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el pasado fin de semana, que marcó el arranque del periodo de vacaciones de Semana Mayor, en Guanajuato se reportaron 26 homicidios dolosos, la entidad más violenta en este plazo. Hasta el momento, el fin de semana con mayor violencia letal ocurrió entre el 23 y el 25 de febrero pasados, con 251 homicidios dolosos, y el tercer periodo más violento fue entre el 2 y el 5 de febrero, con 238 personas asesinadas. Y hablando de estos temas violentos, lamentablemente, hoy hubo un enfrentamiento armado esta mañana allá en Morelia, Michoacán, que dejó como saldo 4 agentes heridos de arma de bala y 3 atacantes detenidos. Los hechos se registraron en la colonia industrial al terminar el evento de arranque del operativo de seguridad por Semana Santa que inició el gobierno estatal. De acuerdo con los primeros reportes, personal de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía de Michoacán fueron atacados, lo que inició el enfrentamiento armado. Y también esta mañana, pero en el municipio de Cárdenas, San Luis Potosí, fueron abandonados 5 cuerpos en el acceso de la presidencia municipal. De acuerdo con testigos, los cadáveres presuntamente presentaban huellas de violencia, además de estar amarrados de manos y pies. Y pues no se había conocido hasta el momento la identidad de las víctimas. Tenemos que hacer una pausa, regresaremos con más información, entre ella la deportiva. momento de la información deportiva, socio Manuel Trujillo Soriano, ¿qué traes de nuevo en la chistera?
Pues mira, hay béisbol, hay fútbol, y hay también una nota para los amantes a la política que tiene que ver ahí con el fútbol. Están muy preocupados Jaime Jimmy Lozano, el técnico de la selección nacional, Fernando Gago, técnico de las Chivas.
Ah, caray.
Y hasta Beñat San José, técnico del Atlas, también anda preocupado.
¿Y eso cómo? ¿Por qué?
Porque el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, le declaró a El País que quiere ser entrenador de fútbol y de las Chivas concretamente, si se puede mejor.
¿En serio?
A partir de diciembre, cuando deje el cargo, sí, cómo no. Pues está publicado en El País, entonces es lo que está circulando. Yo nada más te advierto. Ah, no, con el América no hay problema, ¿verdad?
No
hay... ¿O a lo mejor lo contrata América?
A ver, pero ya en serio, ¿tiene el gobernador algún tipo de experiencia con
está,
el tema del fútbol?
Que está a punto de dice la nota del País que está a punto de terminar el curso de entrenador de fútbol, que es un apasionado del fútbol y que está a punto de terminar. Y yo tenía entendido que de hecho ya había terminado el curso hace unas semanas atrás. A mí me habían informado que ya había terminado el curso para ser entrenador de fútbol.
Ah, bueno, se está preparando.
O entonces, ¿no? ¿Por qué crees que anda así Fernando Gago preocupadón? Claro, definitivamente. Bueno, ya que iniciamos con esto, es una nota de El País, una entrevista que trae. Le preguntan a Enrique Alfaro, el gobernador del estado, que qué va a hacer o cómo se ve después de diciembre cuando deje el cargo como gobernador de Jalisco. Y él dice que quiere seguir o adentrarse al mundo del fútbol como entrenador de un equipo, y si es de las Chivas, mucho mejor, porque él le va a las Chivas del Guadalajara, y que además, dice la nota, está a punto de terminar su curso de entrenador. Insisto, yo tenía entendido que ya había terminado ese curso de entrenador, total que pues a lo mejor ya tiene todos los méritos para entrarle a esto del fútbol, y ya veremos. O sea, créame lo que así ahorita puede sonar descabellado, pero en Tamaulipas, Jesús Bracamontes era técnico de los Correcaminos, y el rector ya de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ya mayor y todo, le dijo al técnico, quiero jugar, y lo inscribieron y jugó un partido, lo metieron a jugar un partido. Entonces, no descarte usted por ahí que algún día veamos en la banca de las Chivas a Enrique Alfaro, como entrenador pues del equipo, porque es uno de sus anhelos que tiene por ahí. Y continuando con el tema del fútbol, pues qué le parece si escuchamos ahora a Ibar Cisniega, al presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, quien aseguró que no está en duda la permanencia del técnico Jaime Jimmy Lozano al frente del equipo nacional. Esto fue lo que dijo el día de hoy cuando regresaban algunos jugadores al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego de su fracaso en la Nations League. Los jugadores no quisieron hablar, sí lo hizo Ibar Cisniega y esto comentó. Lo escuchamos.
Indudablemente, como mexicanos estamos todos decepcionados ante la actuación del día de ayer. Hay cosas que mejorar, cosas que trabajar de aquí a la Copa América.
¿La continuidad del Jimmy está en duda?
No, el equipo ha mejorado en algunos aspectos y yo creo que hemos visto una mejora desde que llegó Jaime al equipo, y hay que seguir adelante. Hay cosas que corregir, cosas que mejorar, y eso lo vamos a abocar, ¿no? Y ahorita es preparar la Copa América de la mejor manera posible. En este tema, Duilio Davino dará una conferencia de prensa más adelante para hablar de los pormenores.
Bueno, pues ahí está lo que comentó el presidente ejecutivo de la Femex Foods, en tanto que el director deportivo de selecciones nacionales, que es Duilio Davino, indicó que perder la final de la Nations League es un duro golpe para todos, tras 5 años de no poder vencer a Estados Unidos. Lo primordial es reconocer con humildad nuestra realidad para poder reconstruirnos. Pidió, pues ahora sí que unidad de todas las partes para poder reconstruirnos, según comentó Duilio Davino, y vamos a ver si próximamente da esa conferencia de prensa que prometió también Ibar Cisniega, donde se darían más detalles. Reportes procedentes de Europa señalan que el portero mexicano Guillermo Ochoa dejará al Salernitana al término de la presente campaña de la Serie A de Italia. Aseguran que el guardameta de la selección mexicana ya firmó los documentos para salir del club italiano este verano, por lo que será agente libre pese a que le quedaba un año más de contrato. La pregunta es si a sus 38 años Ochoa tendrá oportunidad de seguir en Europa, si regresará a la Liga MX o bien jugará en la MLS.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó hoy el grito homofóbico que nuevamente se escuchó durante el juego de México ante Estados Unidos en la final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF anoche allá en Arlington, Texas. El mandamás del fútbol mundial dijo sentirse profundamente decepcionado por los gritos homofóbicos que se hicieron presentes en la recta final del encuentro. La discriminación de cualquier tipo no tiene cabida en el fútbol y pido a las autoridades pertinentes que se aseguren de que los responsables rindan cuentas por sus actos, indicó en un comunicado. Luego de depositar una fianza de 1 millón de euros, el futbolista brasileño Dani Alves salió el día de hoy de la prisión Brian 2 en Barcelona, en la que permaneció encarcelado 14 meses por violar a una joven de 23 años en diciembre del 2022, y ahora continuará su proceso en libertad condicional. Afuera le esperaba un grupo de manifestantes con pancartas y gritos donde le recriminaban su comportamiento. Aquí escuchamos parte del ambiente que se vivió ahí en las afueras de la prisión Brian 2 de Barcelona.
Sale.
Cuidado, cuidado, cuidado.
Dani, ¿sigues manteniendo que las relaciones fueron consentidas?
Dani,
¿no necesitas un juicio justo? Sí.
Bueno, pues es parte de lo que le gritaban a Dani Alves. Creo que las consignas eran en el lenguaje ahí local de Barcelona. Y ahí estaban inclusive también algunas, la voz de algunas damas que se le acercaban a recriminarle a Dani Alves. Ya salió de prisión y bueno, pues ahora va a cumplir él precisamente su condena de 4 años y medio en libertad condicional. El exjugador del Barcelona y de los Pumas de la UNAM fue acompañado en todo momento por su abogada Inés Guardiola y no dio ninguna declaración, al menos en su salida. El delantero de la selección brasileña de fútbol y del Real Madrid, Vinicius Junior, aseguró hoy entre lágrimas que cada vez tiene menos voluntad de jugar al fútbol cuando es objeto de insultos racistas, pero dijo ser fuerte para llevar adelante su lucha contra esa lacra. Es muy triste, es algo que me ha sucedido, cada denuncia mía es algo que me pone muy triste. Indicó al momento que rompió en llanto, estaba en la conferencia de prensa, le preguntaron del tema y detuvo la conferencia, rompió en llanto en esta rueda de prensa previa al partido amistoso de Brasil contra la selección de España que se va a disputar el día de mañana. Y el delantero del Flamengo, Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol, fue suspendido 2 años debido a un intento de fraude durante un examen antidopaje el año pasado. Esto lo informó hoy un tribunal deportivo de Brasil. El citado atleta fue juzgado hoy por el Pleno del Tribunal de Justicia Deportiva Antidopaje y por mayoría se decidió que se había producido una violación de la norma antidopaje de fraude. Así es que, pues la sanción es de 2 años, suspendido por lo pronto Gabigol por este intento de fraude, pero por lo pronto le imponen el castigo de 2 años. Vamos ahora a información de béisbol, y es que el pelotero estrella de los Dodgers de Los Ángeles, el japonés Shohei Ohtani, dijo hoy que nunca ha apostado en deportes y que su intérprete Ippei Mizuhara le robó dinero y le mintió. Ohtani dio una conferencia de prensa en el Dodger Stadium 5 días después de que Mizuhara fuera despedido por los Dodgers, luego de que se dieran a conocer reportes sobre sus presuntos vínculos con un apostador ilegal y de tener deudas por arriba de $1 millón. Estoy muy triste y sorprendido de que alguien en quien confié haya hecho esto, indicó Shohei Ohtani, quien con esto se lava las manos por lo pronto, aunque Grandes Ligas ya abrió una investigación sobre el tema porque hay algunas versiones que, bueno, pues decían, ¿y qué tal si el que apostaba era Shohei Ohtani y simplemente su intérprete era el que pagaba las cuentas? Total que pues la investigación está abierta, pero ya habló hoy Shohei Ohtani, donde se deslinda de cualquier situación y lamenta lo que hizo su amigo e intérprete Ippei Mizuhara, y él asegura que jamás ha apostado en deportes. Se lleva en estos momentos en el estadio Alfredo Harpelú el segundo juego de la serie de pretemporada entre los Yankees de Nueva York y los Diablos Rojos del México. Ahora las cosas están al revés. Ayer iba ganando Diablos Rojos gran parte del encuentro hasta la 9ª entrada, 4-0. al final Yankees apretó el paso y en el cierre hizo 3 carreras y quedaron 4-3. Bueno, en este momento, después de las primeras 3 entradas, los Yankees van ganando el duelo, 4-1. Ya los Diablos Rojos del México lograron anotar una carrera porque iba 4-0, así es que en este momento, insisto, la pizarra: Yankees de Nueva York 4, Diablos Rojos del México 1. Es un partido de pretemporada y bueno, pues aquí lo que llama la atención es la entrada que ha registrado este estadio para ver a los Yankees de Nueva York en territorio mexicano después de 56 años de que habían estado por acá también en partidos de pretemporada. Pues son los deportes que tenemos por el momento, Meche. Gracias y continuamos contigo.
Muchas gracias a ti. Ah, espérate, Manuel, dice Carmen Prisu. Con eso que Alfaro está estudiando para entrenador, por eso tiene el estado patas para arriba.
Ah, caray.
Hilda Cepeda, no es tan descabellado que Alfaro quiera ser técnico. Si Cuauhtémoc Blanco de jugador anda de gobernador, no se sorprende a la gente.
Ah, mira, pues ahora la inversa.
Ahora la inversa.
Sí, sí. No, y además yo comentaba por aquí así rapidito nada más, Meche, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas le gustaba mucho el fútbol. Y se llevó a Chuy Bracamontes como técnico de Correcaminos. Y le dijo, quiero jugar un partido oficial. Lo registraron y el técnico, que era Chuy Bracamontes, lo llamó, lo tuvo en la banca y lo puso a jugar unos minutos en un partido.
¿Cómo crees?
Entonces, ¿sí? Entonces, ya anda preocupado Gago por lo pronto, el actual técnico de Chivas.
Los sueños se hacen realidad, Manuel.
Pues claro.
Sí, si uno lucha por sus sueños, claro.
Sí,
por lo pronto yo iré a luchar por el sueño que me va a dar al rato.
Bueno, muy bien.
Para ir a dormir.
Muy bien.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Vámonos al corte. Saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro con información relativa a una promesa no cumplida de una obra que pues no se ha realizado ya por carretera Nogales. ¿Cómo estás, Huicho? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Fíjate que es una obra que había prometido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo si no mal recuerdo, desde hace como unos 12 o 13 años, estoy hablando de venta del astillero. Usted cuando va a carretera Nogales, entrado de salida, sabrá que llegando a venta del astillero, ahí en el cruce con Estipac, ahí donde está la gasolinera, donde está el poblado, es un caos total. Entonces, bueno, hace 5 años la Secretaría de Comunicaciones y Transportes prometió llevar a cabo, realizar ahí, pues una obra que evitara todos esos problemas viales, todos los atorones, porque además en este punto, Meche, la gente que sale de paseo, pues te compra el pollo rostizado, las carnitas, las cervezas. Es una zona también muy comercial, en plena carretera, prácticamente orillas de la carretera. Además, échenle los topes que hay ahí. Unos topes que generan, además, que los vehículos vayan muy lentamente. Bueno, ante toda esta situación, se había prometido esta obra. La obra se hizo, pero no como se había prometido, sino un túnel, nada más, ahí medio rascuache, perdón por la expresión, pero solamente así quedó, que saca vehículos de Nestipac hacia carretera Nogales. Y párale de contar. Eso fue lo que me dijo un vecino de la zona. Escuchemos.
En abril del 19 mandé un mensaje a Metrópoli y me salió de recuerdo hoy que habían cerrado ya el retorno de la venta para la obra. Se van a cumplir en este abril 5 años. Y la verdad es que no hay nada. No hay para cuándo. Pensábamos en aquel entonces que iba a ser un puente elevado para evitar el tráfico en la venta, pero resulta de que es solo un túnel de salida de los que vienen de Nextipac hacia Guadalajara, que pasa por abajo de la carretera, de un solo carril, y arriba en la zona de la gasolinera es un nudo. Es un nudo y el retorno no sé si lo vayan a habilitar, pues sobre todo para el transporte público que viene de la primavera hacia Nextipac. Es un caos. Gracias.
Bueno, pues ahí está lo que dice este vecino. Es un caos, no se solucionó nada. Y se nota más en esta época, en las vacaciones, cuando tanta gente sale a los balnearios, por carretera Nogales, van a la primavera, van, digamos, más lejos, Puerto Vallarta y todo esto. Y bueno, ahí se nota más cuando se atora la vialidad. Hay que ver, pues, un pendiente para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o de Infraestructura, como se llama ahora, y Comunicaciones y Transportes, para que, pues, terminen la obra, la complementen y se dejan evitar esos problemas que ahí se generan. Mi querida Meche, el reporte que te tengo.
El cual agradezco, Huicho, que tengas una gran noche. Descansa.
Igualmente, gracias. Hasta luego, buenas noches.
A ti, gracias. Buenas noches. 30 años del magnicidio que conmocionó a México. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia.
Han pasado 30 años. 30 años desde aquel 23 de marzo de 1994, cuando se registró un episodio que marcó, que cambió la historia contemporánea de México. Han pasado 30 años y al día de hoy, pese a las promesas de las autoridades, lo cierto es que aún quedan muchas dudas, muchas preguntas por contestar sobre el magnicidio que conmocionó a un país. 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Era la tarde del 23 de marzo de 1994, cuando el entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, concluía un mitin en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.
Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los priistas queremos encabezar. Por eso quiero ser presidente de México.
Luego, el atentado. Esto decía el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, minutos después de la agresión.
Hace unos momentos se ha cometido un acto infame contra el licenciado Luis Donaldo Colosio. Es un acto que nos duele entrañablemente, a mí en especial. Pues se trata de un atentado contra un ser humano, pero además contra un hombre noble, bueno, que busca servir a los demás y servir a su patria.
Un poco más tarde, la confirmación de la muerte.
Me permite informarles, el señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido.
La versión oficial, la que se manejó desde un inicio, correspondía a la del asesino solitario, Mario Aburto Martínez, detenido tras cometer el atentado y sentenciado a 45 años de cárcel. Un asesino confeso, de acuerdo con las autoridades. La postura siempre generó dudas, lo reconoce el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Detienen a Aburto, se empieza a hablar de que era Aburto, no era Aburto, que lo habían cambiado. Siempre la duda si había sido un asesino solitario, o habían participado otros, o quienes estaban detrás. Yo llegué a la conclusión desde hace tiempo que se trató de un crimen de Estado.
Pero el día de hoy, 30 años después de los hechos, la idea de que el asesinato fue cometido por una persona sin ningún vínculo con intereses políticos sigue siendo debatida. Esto compartía con el medio Frontera Francisco Joaquín Rico Murrieta, primo del candidato.
No aceptamos la versión de que haya sido un asesino solitario.
Para muchos, la sentencia de muerte del candidato priista quedó firme la tarde del 6 de marzo tras pronunciar un discurso que cuestionaba con severidad las condiciones en las que el gobierno en turno mantenía al país.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.
Recientemente, el hijo del candidato, Luis Donaldo Colosio Riojas, había pedido al presidente López Obrador indultar a Mario Aburto.
Apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto. Que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos. Que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón.
Pero el presidente López Obrador dijo que no.
Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé, ¿no? Que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar.
Hoy, el asesino de Colosio Murrieta, Mario Aburto, podría estar a punto de obtener su libertad. Su defensa afirma que cuando se cometió el magnicidio, el Código Penal de Baja California contemplaba una pena máxima de 30 años, plazo que se cumplió este fin de semana. Han transcurrido 30 años del magnicidio que conmocionó a México. 30 años sin conocer la verdad sobre quién mandó matar y por qué a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias por su participación. Don Enrique Navarro pregunta, ¿saben si van a estar abierta la clínica 2 del IMSS esta Semana Santa y Pascua para ir por mi medicamento? Entiendo que sí, don Enrique, habrá guardias en todo caso, creo que jueves, viernes y sábado, pero por el medicamento entiendo que sí podría usted ir. Raúl López nos dice, en la calle Hidalgo y Huertas, zona centro de Tlaquepaque, estaba la Guardia Nacional y gente de la Fiscalía ayer a las 8 de la noche. ¿Saben qué pasó? No tengo información al respecto, no sé si mi compañero Héctor Escamilla a lo mejor pudiera darle respuesta en el siguiente programa, en punto y seguido. Buenas tardes, escuché preguntando por la Feria de Artesanías en Plaza Liberación. La mandaron a Tlaquepaque, ayer fui y nada que ver. Todo carísimo, exclusivo para gente bien. Perdió su esencia y su nombre se llama diferente, ojalá no la regresen. Es lo que nos dice una persona de la audiencia que no deja nombre. Saludos, ¿no saben si ya finalizó la huelga en el Nacional Monte de Piedad? Sí, ya finalizó. También dice, les pido de favor, compartan la ficha de desaparición de este hombre, que es jefe de familia, pero sabe que no se ve, las letras se ven muy borrosas, solamente veo Giovanni Emanuel López Ávila, 42 años, y las señas particulares, las letras se ven muy, muy, muy borrosas. A ver, ¿qué más nos dicen por aquí? Gracias por la información, muchas gracias Lulú, también que tenga usted una muy buena noche. También se comunica con nosotros Rafael Robles, dice, si algún día Alfaro llegara a ser entrenador de fútbol, sería otro entrenador grosero, prepotente y que no sabe nada de técnicas deportivas. Y también por aquí nos... espéreme tantito, Francisco, y ahorita le contesto directamente. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por el favor de su atención. Que tenga muy buena noche, que descanse. Hasta mañana.